Eso de Almagro, 27 de febrero, llegando a fines de febrero, en dos días ya estamos adentrándonos en lo que será el mes de marzo de este año 2024, y San Lorenzo que viene de tener una participación en la Copa de la Liga ante su clásico de toda la vida, en donde dejó una pálida imagen, de lo que vamos a hablar a lo largo del programa. También nos vamos a meter de lleno en lo que vendrá para San Lorenzo, porque mañana tiene el debut en Copa Argentina por los 32avos de final, primera presentación del equipo del gallego Insúa en la competencia federal. Y aparte vamos a hablar del equipo, porque hasta hace un ratito entrenó San Lorenzo, el gallego paró dos onces diferentes al momento de probar trabajos con pelota parada. Vamos a escuchar la palabra del entrenador, todo bastante fresquito porque fue hace un ratito nada más. Estamos esperando la lista de concentrados, a ver si hay alguna sorpresa, algo puede haber. El once, y no sé si lo vamos a poder confirmar porque tampoco fue muy claro lo que dijo el entrenador, lo que se vio en el entrenamiento tampoco, pero vamos a hablar de todo un poquito lo que tenga que ver en cuanto a fútbol. También vamos a tener una entrevista pactada para después de la primera media hora con el nuevo director de los Deportes Federados de San Lorenzo, donde vamos a hablar de todo lo que va a pasar de aquí a futuro en el ciclón. Aníbal, ¿cómo le va, amigo? Bienvenido nuevamente.
Buenas noches, Juanpi. Bueno, se me termina de ir la cámara. Buenas noches a todos también del otro lado prendidos. Estamos con los problemas de Wi-Fi todavía, como
director verán, de los Deportes anterior, Federados de San Lorenzo.
Pero bueno, seguramente lo iremos mejorando. Nada, contento de estar acá. De que mañana juega San Lorenzo, si bien me preocupó mucho la imagen dejada en Parque de los Patricios, con un San Lorenzo que no es protagonista, que no hace goles, que le falta el tema de seguir ganando, es un poco preocupante el presente del equipo de Rubén Darío Insúa.
Juan y querido, ¿cómo le va? Buenas noches.
Buenas noches, Juanpi, buenas noches para Aníbal, buenas noches para todos del otro lado. Bueno, estuvimos en Parque de los Patricios y vimos un San Lorenzo que no se animó a intentar ganar el partido, digamos que especuló con el resultado y que hasta yo diría que en la parte final del encuentro le quedó cómodo el 0-0, ¿no? San Lorenzo que no... Uh-huh. No ofreció mucho en ataque, el primer tiempo con Diego Erazo, el segundo con Iván Leguizamón, cambiando un poco de esquema, corriendo algún corrimiento de Luján en la posición de Giai, con el ingreso después de Manuel Insaurralde. Bueno, un San Lorenzo timorato, no. Yo creo que era un partido que se podía ganar, ir un poquito más adelante, 10, 15 metros más adelante y lo ganaba. Huracán no tiene uh-huh. nada tampoco. Un equipo también mezquino, se hizo un partido aburrido. Ellos cada vez que San Lorenzo quiso poner la pelota en el piso cortaban con falta porque no tenían ninguna idea de cómo parar a los jugadores de San Lorenzo. Yo creo que San Lorenzo está para más, tiene que animarse a ir por más. Y bueno, no, lamentablemente no se trajo los tres puntos de Parque Patricio. El clásico hubiese sido lindo ganarlo para el envío anímico, para encarar distinto a la semana, para encargar distinto lo que viene ahora, que es el partido de Copa Argentina con Independiente Chivilcoy, de que vamos a estar hablando en un rato.
Así es, así es. Déjenme también mandarle un saludo a Ramiro Brignoli, a la operación técnica de Delta Medios, a la gente de San Lorenzo Redes, a los amigos de Frenesí Azulgrana, a la gente de Bodomí, toda la gente que nos acompaña día tras día en esto que hemos llamado Pasión por el Ciclón. Y aquellos que pueden escuchar el programa lo pueden hacer a través de www.deltamedios.com o seguirnos en vivo a través del canal de YouTube de San Lorenzo en Redes y también de Pasión por el Ciclón. Bueno, a ver, yo te escuchaba a vos, Juani, en cuanto a lo que mencionabas, o por lo menos hacías un pantallazo de lo que fue la actuación de San Lorenzo en el Duco. Creo que el equipo retrocedió un par de casilleros de acuerdo a lo que habíamos visto quizás ante en el anteúltimo encuentro, en donde ante Tigre había tenido una leve mejoría, si se quiere, por lo menos ganó, se pudo hacer un poco más de la pelota, fue más protagonista, pero contra Huracán todo eso, los papeles se terminaron quemando en la previa. Quizás fue por el cambio de intérpretes en el once, Recordemos que durante toda la semana se había vaticinado que Iván Leguizamón iba a seguir siendo el titular luego de su regreso del sudamericano, del preolímpico, perdón, y en la previa, 2 horas antes, Erazo se termina metiendo en el primer equipo, no termina funcionando, quema un cambio Insúa en ese segundo tiempo, que era algo que siempre le recriminábamos, ¿no? De arrancar siempre con los mismos jugadores y después quemar un cambio en el tiempo, vuelve a hacerlo, el equipo en el primer tiempo no se hizo dueño de la pelota, no tuvo poderío en el mediocampo, lugar en donde Huracán hizo y deshizo a su gusto, que más allá de la pobreza técnica y futbolística de Huracán, San Lorenzo hasta le terminó cediendo la pelota. Por eso yo coincido con ustedes que San Lorenzo con un poquito más de énfasis, con un poquito más de carácter, con algo de fútbol, porque vamos a decirlo así, San Lorenzo no tuvo fútbol. San Lorenzo fue un concierto de desaciertos en muchas líneas, ni hablar por la defensa, en donde Romaña se chocó en 2 oportunidades con Altamirano, en el cual uno pudo haber terminado en el gol de Huracán, que termina salvándose San Lorenzo sobre la línea, una pelota que queda boyando ahí por un error defensivo. Y después lo típico que veníamos viendo de San Lorenzo hasta hace algunos partidos atrás, el bochazo largo a Vareiro que se la arregle y vemos después qué pasa. No hay conexiones, o por lo menos no hubo conexiones en el partido con Huracán. El mediocampo era una autopista total, no solamente para Huracán, sino también para la pelota cuando la quería manejar San Lorenzo. No había un jugador que se hiciera dueño de la redonda ahí en el mediocampo y que salga de mitad de campo hacia adelante, con pelota dominada, con el campo de frente, y que pueda buscar algún jugador para asociar. Fue muy complicado para el equipo de Insúa poder ilvanar una jugada de riesgo. Si nos ponemos a pensar en el primer tiempo, San Lorenzo no tuvo ninguna. Y en el segundo tiempo, siendo bueno, te doy la de Barrios, que se fue por arriba del travesaño. Es muy pobre para un equipo de primera división tener una sola llegada en un clásico, que son partidos totalmente aparte, en donde la semana previa se habló muchísimo de que es el clásico, que hay que ganarlo, que todo lo que se habló no salió en el campo de juego. ¿Vos cómo lo viste, Dani?
Coincido con vos, Juanpi. Me parece que lo más preocupante es esta cuestión de no sé si es una falta de juego, para mí es una falta de identidad que tiene hoy Insúa, porque uh-huh. A ver, yo hubiera salido a jugar distinto al Ducó. Yo hubiera salido con Leguizamón de todas maneras, hubiera salido sí. A jugar un 5-4-1 similar a lo que pasó con Tigre. Digo, Leguizamón te molesta, va para adelante. Digo, es un jugador molesto, por más que en el segundo tiempo no haya rendido. Para mí, Leguizamón entra mal. El tema es que vos apostás a una forma de juego, porque pones dos nueves, tratando por ahí de sacar el mediocampo. Entonces, saltás las líneas de Huracán, y el problema es que vos pones dos torres. Si esas dos torres no bajan la pelota a los compañeros, o si los volantes, los mediocampistas, no se acercan a buscar espacios, no buscas romper líneas, digo, ahí me parece que está la falta de identidad de San Lorenzo, porque una cosa, sí, ponemos un delantero, ponemos Erazo, ponemos a Leguizamón, ponemos a Blandi, ponemos a Remedi, sacando los nombres en particular. Y digo, la idea de juego, ¿querés jugar con dos torres? Para que bajen la pelota, para que aguante, para que creen algún espacio, porque no tenés un creador como, por ejemplo, es Ferreira, o por ejemplo, es Barrios en su mejor momento, y querés jugar a por ahí comerle la espalda a los mediocampistas centrales de Huracán y ahí crear espacios y demás. Bueno, es una cosa, pero Erazo las que tuvo las rebotó para cualquier lado. Vareiro no estuvo fino tampoco. Para mí Vareiro no salió a jugar el clásico, se quedó en la previa, en la cuestión de que no nos ganan nunca y todas las cosas estas de convertirse en como un enemigo del rival. Me parece que ahí pierde San Lorenzo y creo que el técnico en esto, con el correr de los minutos, se fue quizás hasta enamorando del resultado y decir, bueno, qué sé yo, jugamos de visitante. La verdad es que este Huracán no tiene nada, como no tenía nada Tigre, digo, y hay equipos que te han complicado o que te han sacado puntos, Unión mismo de local, así, Vamos, muchachos, era para sacar un poquito más de diferencia y era jugarle por ahí distinto. Está bien, me vas a decir en el segundo tiempo, Leguizamón no entró bien. Bueno, mala suerte. Eso pasa también por el tema de los jugadores. Digo, yo puedo apostar por un jugador y ese jugador no rinde o tiene un mal partido y por ahí te anula esa idea de juego, pero vos no podés perder un partido porque un esquema te salió mal. Digo, tenés que, de última, ver de qué forma poder generar otra cosa, como lo hizo con Estudiantes, que un poco medio a la carga barraca, tirando todos los jugadores al asador y yendo para adelante. Bueno, qué sé yo, distinta forma de juego. A mí lo que me preocupa en San Lorenzo es esto, es decir, o jugamos con Leguizamón, o jugamos sin Leguizamón, o lo tiramos a Erazo de 8, o lo tiramos a Bombergar de 8, o a Girotti, y San Lorenzo no sabe lo que juega. Entonces, por más que cambiemos las aristas o demás, la línea de 5 sigue estando. La verdad, qué sé yo, la otra vuelta entró Campi y Huracán ya no atacaba. Y Puseto estaba arrastrándose porque ya en los últimos minutos, la verdad que Puseto es un jugador muy técnico, pero la verdad que centrodelantero no te inquieta, no es un 9 que moleste, que esté chocando constantemente con los jugadores. Y bueno, necesario tener tres, que por ahí vos veías que Perruzzi y Irala se quedaban, no ganaban una pelota en el mediocampo. Bueno, qué sé yo, otra variante, pon otro 5. Vos decís, bueno, después ves que Remedy no concentra. Puede ser que el técnico tenga razón en la cuestión de que haya otros compañeros que estén mejor o en un mejor nivel, pero hermano, o sea, estamos siempre en la misma, caemos siempre en lo mismo. Si no funciona una idea de juego o la idea con la que arrancás, pum, sabe que San Lorenzo no va a cambiar. Eso es lo que a mí me preocupa mucho de este equipo.
Sí, sí, tal cual. A ver, le decimos a todos ahí que están presentes del otro lado, si quieren ir dejando sus comentarios, lo vamos a leer en vivo de cómo vieron al equipo el otro día. Vos, Juan, y que, bueno, estuvimos ahí presente en el Ducó con la transmisión del hincha, ¿qué sensación te dejó lo que fue el desempeño del equipo? Sé que no te fuiste contento, eso seguro.
No, bueno, contento no, para nada. Por un lado, creo que San Lorenzo hizo movimientos o cambios solamente para corregir errores o para tapar virtudes de Huracán. Por ejemplo, el ingreso de Luján, el cambio de Giai para correr a Luján a la derecha y que entre Campi, es para corregir lo que te estaba generando Huracán con Massanti y Puseto, ¿no? O sea, lo que te estaban generando ambos delanteros del globo, San Lorenzo lo corrigió, que era la falencia por el sector derecho, que la hacían el 2-1 a Agustín Giai, lo corrigió mandando a Luján a la derecha, pasando a Romaña un poquito como stopper y con Campi como líbero. Entonces ahí corrigió un poco la deficiencia. Después entró Manuel Insaurralde. Manuel Insaurralde entró porque Huracán sacó un punto y puso un jugador más en el medio para hacer un poco más los relevos en la zona defensiva. Y después el cambio de Leguizamón es porque San Lorenzo está acostumbrado más al repliegue, naturalmente con Leguizamón, porque está más acostumbrado a jugar con Iván Leguizamón que con el doble 9 Lazo Vareiro. Yo me hubiese quedado también un poco la sensación a mí de ver un poco más quizá a Medina o quizá también a Tarragona por un Vareiro que estaba bastante fastidioso, bastante molesto, y que incluso en un momento estaba al borde de la expulsión, ¿no? Porque Vareiro se dedicó más a protestar que a jugar, más a intentar cortar a los defensores de Huracán en salida que a aguantar la pelota, que a presionar, se dedicó más a la infracción que a otra cosa. Entonces, me hubiese gustado quizá ver a Tarragona, quizá ver a Medina, ver otro jugador que pusiera la pelota al piso, porque cuando San Lorenzo puso la pelota al piso, que fueron tres ocasiones, una de Barrios, que lo entrara al lateral derecho de Huracán, que es la que se va por arriba del travesaño, otra que Braida logra ir hacia adentro y termina conectando con Agustín Jay, que la pelota pega en un defensor de Huracán y se va al córner, y otra que ahora en este momento no recuerdo con claridad, pero fueron tres o cuatro nomás.
Un cabezazo de Gastón Hernández que se fue cerca de palo.
Exactamente, ahí tenés.
Cuando San Lorenzo puso la pelota.
Bueno, pero cuando San Lorenzo puso.
No se la espera, pero si le pega, viene. Estamos hablando de que no trajimos 3 puntos del Ducó.
Bueno, pero cuando San Lorenzo puso la pelota al piso, Huracán no tenía forma de parar a San Lorenzo. Solo cortaba con falta. No tenía no tenía argumento el Globo para hacerle frente al poderío individual de San Lorenzo. Creo que por eso me da bronca a mí que San Lorenzo no se haya animado a más, que no haya ido con mayor ambición, ¿no? Yo creo que tenía que ser más ambicioso el planteo en cuanto a agarramos, ponemos la pelota al piso, jugamos, vamos, dos, tres toques, tratamos de ir para adelante, combinar alguna situación prolija. Y no, San Lorenzo se dedicó a tirar pelotazos a los nueve cayeron en el juego de los centrales, Huracán, que el árbitro le permitió pegar de más. Entonces, bueno, yo creo que San Lorenzo tuvo que tener un plan quizá más ambicioso, con más ambición, y yo decía, me hubiese gustado ver a Tobias Medina para que ponga la pelota al piso, para que juegue un poco más, y no me dejó conforme San Lorenzo, como hasta ahora no me dejó conforme ningún partido de San Lorenzo, incluso ni la victoria con Tigre. Quizás lo mejor que vimos de San Lorenzo, y como decía Aníbal, un poco porque a la carga Barraca son los segundos 45 minutos con Estudiantes, ¿no? Pero hasta ahora no hemos visto nada merecedor de conformidad por parte de San Lorenzo.
No, ahí coincido, hasta acá de lo que van, de las siete fechas de la liga, San Lorenzo no ha terminado de convencer, creo que no ha llegado ni a un punto medio de lo que fue quizás los primeros encuentros del ciclo Insúa, ¿no? O por lo menos esa seguidilla de partidos en la cual el equipo sumaba, quizás no jugando bien, pero creo que hoy por hoy el equipo está en el debe total, y más con lo visto el último partido, porque vuelvo a repetir, como dijimos hace un ratito, lo poco que se había visto ante Tigre, que te terminó el triunfo, vos esperabas verlo por lo menos plasmado otra vez en el campo de juego. Y así todo no pasó. Es más, el equipo hasta parecía, estaba muy inconexo. Cuando el pelotazo iba para Vareiro, la terminaba bajando en tres cuartos de cancha. Cuando la recuperaba Barrios, la recuperaba detrás de la mitad de cancha, con cuatro tipos de Huracán por delante y sin compañía. Entonces así es muy difícil. Claramente el Perrito no se lo podía gambetear a todos, más allá de que el Perrito para mí tampoco tuvo un gran partido. Hay que ver qué pasa ahí en el Perrito Barros, que no está teniendo el mejor nivel, o por lo menos al cual nos estuvo acostumbrado este último tiempo, pero no es para caerle al jugador ni a los jugadores, esto es más profundo, es también del esquema táctico que planteó el entrenador. Usted creo que lo dijo Ani, el ingreso de Campi para marcar a quién, porque Huracán en ese momento no estaba jugando con 9, entonces era momento para arriesgar un poquito más, y ya en 60 minutos Huracán no te había hecho daño, y vos estabas bastante bien cuando ya habías acomodado la pieza de Romaña con el arquero, que no habían tenido tanto desentendimiento en el segundo tiempo, que estaban un poquito más firmes, y es probar, muchachos, es ir para adelante, es ir con ganas, para salir a buscar los tres puntos que aparte te servían como oro, porque hoy estarías mucho más tranquilo, es un envío anímico para lo que viene el día de mañana. Lo que no me cayó para nada bien es la declaración de Vareiro, que dijo, por lo menos no perdimos. O sea, el conformismo en algunos partidos. Claramente acá San Lorenzo está en deuda total, y escuchar esa declaración después de todo lo que se habló en la semana, a mí no me cayó nada bien. No sé a ustedes cómo le habrá caído, muchachos, la declaración de Vareiro, Ani.
Esa declaración no parece... que se entienda, ¿no parece repetirse hace 10 clásicos que estamos en la misma? Decir, bueno, claro. Y por lo menos no perdimos. De los últimos 10 clásicos ganamos uno solo. No sé, yo siempre estuve acostumbrado a Huracán y eran 6 puntos, 6 puntos. Eran los 3 de la apertura. Y era, jugamos en el Ducó, los paseamos en el Ducó, los paseamos en el gasómetro. Está bien, hace 20 años que no van en el gasómetro, está bien. Pero, ¿cuántos empates tuvimos, hermano? O sea, y siempre estamos en, bueno, ya fue. Y si San Lorenzo no tiene equipo, y si la verdad esto, y si la verdad aquello. ¿Hace cuánto San Lorenzo no es protagonista en un clásico con Huracán? Esto es importante también, esto de quedarse con un triunfo el otro día, es importante también desde lo anímico, de la misma forma que fue importante ganarle a Tigre el otro día, porque como decía Juani, digo, el otro día le ganaste a Tigre, un Tigre que está último, que no le hace goles a nadie, que no le gana a nadie, que Gorosito está en la cuerda floja. Digo, son esos tipos de partidos que, al margen de que los tenés que ganar por ser protagonista, por ser lo que sos, digo, basta, yo no me quiero conformar más con el San Lorenzo de bueno, pero porque siempre, si no, volvemos a lo mismo. No, pero acordate hace tantos años cómo estábamos peleando el descenso. Y bueno, hermano, ya no estábamos peleando el descenso. Ya no estábamos para pichulear o demás. Está bien, San Lorenzo no tendrá el plantel que tiene Boca, River, Racing hoy. Está bien, te lo tomo eso. Pero, loco, basta de conformarnos con pelotudeces. Digo, un empate con Huracán el Ducó. Y la verdad es que es como si vos, Juanpi, tendrían que decir, no, la verdad es que es como que lo perdimos. Y siempre, últimamente, es... o empatamos la otra vuelta porque se lo empatamos con un golazo de Jalil, esto, aquello, y digo, San Lorenzo, ¿cuándo va a ser protagonista? ¿Cuándo lo va a golear de vuelta? 4-0, abandono, colgado todo del travesaño del Huracán, que si llueve, que si nieva, digo, basta, San Lorenzo tiene que apuntar a otra cosa, porque después están las declaraciones, como por ejemplo la que hizo Moretti el otro día, de San Lorenzo es el tercer grande. Bueno, para ser más que el cuarto, el quinto grande, y bueno, hay que comportarse como tal, digo, tenemos que dejar de estar viendo la tabla de abajo, tener que, no, bueno, nos conformamos con, ¿hace cuántos partidos San Lorenzo no gana sacando Tigre? De los últimos 40 partidos hemos ganado 5. No, hermano, esto no puede ser, no, al margen de que por ahí el plantel no te acompañe. Fíjate lo que hizo Godoy Cruz el otro día, jugó entre semana por la Copa, cambió los 11 jugadores y ganó igual, y ganó en Córdoba. Que vos en Córdoba te costó ganar la otra vuelta, que te llevaste el triunfo la otra vuelta con el día que lo echaron a Perea, no te digo que de carambola, pero con una actuación hasta ahí mediocre, y que te sale esa de Maroni que termina haciendo gol y bla. Dejémonos de echar, porque siempre quedamos la misma, no tenemos plata para el plantel, porque esto, ahora tenés refuerzos que ni siquiera están concentrando. Entonces, sí. Basta esta cuestión de por lo menos no perdimos, o además apostemos un poquito más, y no por eso vamos a ser anti Insúa o anti San Lorenzo o lo que sea. Digo, estoy podrido de seguir comiendo mierda como hace 2 años. Digo, basta del conformismo barato, desde los hinchas, desde los jugadores, y lógicamente en este caso menos a la dirigencia, menos porque está hace muy poquito nomás.
Sí, tal cual. A ver, acá creo que hay responsabilidades compartidas. Creo que el que menos tiene de responsabilidad es la dirigencia, porque hoy lo decía, hace 90 días que están laburando, hicieron un mercado de pases por lo menos acorde a lo que podían, pero ahí también coincido, de los 10 refuerzos que llegaron, solamente uno o dos se plantaron en el primer equipo y están ahí, y bueno... Es un cúmulo de cosas importantes, pero yo creo que todo parte de la base del planteo táctico, Juani.
Sí, bueno, yo no critico puntualmente, no me voy a poner a criticar puntualmente si Insúa juega con línea de 5 o no, si la táctica es la que más me gusta o no. Yo creo que con lo mismo se podría haber ido, y es mi creencia, 10 metros más adelante, pararse 10 metritos más adelante y llegarle a Huracán un poquito más y golpearlo un poquito más. Quizá no lo ganabas, porque también la pelota tiene que entrar. Eso en el fútbol siempre es lo que importa, que la pelota entre. Pero hubiese generado 4 o 5 situaciones de gol. Muy pobre San Lorenzo en la creación de situaciones de gol. Por empuje creás situaciones de gol. No te digo... Y porque calidad, cuando pones la pelota al piso la tenés, porque tenés un Chay que tiene calidad, tenés un Breda que tiene calidad, el Chico Irala la tiene calidad, el Perrito Barrio la tiene, Leguizamón la tiene, Vareiro cuando quiere aguantar la pelota y jugar hace muchos goles, aguanta la pelota, juega, se carga a defensores, es molesto, o sea, tenés argumento. Entonces, dale, vamos un poquito más al frente. ¿Por qué nos estamos conformando con esto? ¿Por qué nos quedamos tan atrás? ¿Qué nos pasa que nos cuesta tanto avanzar en la cancha? Tiramos un pelotazo de 30 metros, vamos los compañeros enseguida a agarrar la pelota, la segunda pelota, vamos a buscarlo todos juntos, en bloque, avanzamos un bloque, retrocedemos un bloque, no podemos quedar tan largo. Entre Irala y Peruzzi, y Vadeiro y Erazo había 40 metros entre uno y otro. Entonces, imposible que San Lorenzo pudiera jugar así. Y encima Huracán, que cada vez que San Lorenzo intentó jugar, lo poquito que lo hizo, cortó con infracción y el árbitro no cobró absolutamente nada de lo que Huracán hizo en cuanto a infracciones. La verdad que amonestó muy poco y se hizo difícil. Se hizo difícil. Yo creo que no hubo un San Lorenzo que yo sé que los jugadores están convencidos del entrenador y que lo bancan a muerte y que el entrenador está... Y yo estoy con el entrenador a muerte y todo. Pero creo que había una cosa de sentirlo un poco más, ir un poquito más adelante con el sentimiento nomás. Con, bueno, yo soy el equipo grande, yo soy San Lorenzo, yo tengo la responsabilidad de ganar este partido. En cualquiera de las dos canchas siempre tengo yo la responsabilidad de ganar este partido. Ellos no la tienen. Ellos es su partido del año y juegan su partido para ganarte si pueden y nunca te van a ganar, porque la verdad que nunca te terminan ganando. Pero vos tenés que ir más adelante, posicionarte más adelante, llevarte lo puesto por ímpetu, por actitud. Y ahí San Lorenzo, no, para mí, no estuvo a la altura del partido, no estuvo a la altura de lo que pedía el partido.
Sí, sí, tal cual. Acá coincido plenamente. Yo, bueno, ahora se nos fue Ani, pero volvemos a pararnos sobre lo mismo. El carácter, lo actitudinal, el estar ahí, el tener las ganas, la obligación de ganar, no me salía la palabra, la obligación de ganar el partido, porque San Lorenzo tenía la obligación de ganarlo. No es que Huracán era local y era toda la responsabilidad. San Lorenzo es el equipo grande que tenía que haber salido a ganar el partido desde el minuto cero, Ani.
Totalmente, Juan, eso es lo que digo, y lo que me termina dando un poco de bronca en este conformismo, como nos pasó también en la Copa Argentina del año pasado. Sí, te elimina Defensa y Justicia, yo te entiendo, un equipo por ahí armado o demás, o que por ahí tiene más entrenado un estilo de juego, lo que sea, podías ganar, podías perder. Pero una cosa es, perdés, no sé, si el otro día con Huracán perdíamos 1-0, pero vos le hiciste figura a Galíndez, vos tiraste dos tiros en los palos y demás, es una cosa. Ahora, si vos empatás, no pateándole el arco, no, yo no sé cómo ataja Galíndez. A ver, claro. No es que, a ver cómo juega Huracán. Yo no tengo idea cómo ataja Galíndez. Lo último que me acuerdo de Galíndez es cómo atajaba con Ecuador. O sea, así, a ese nivel, no le pateamos el arco a estos muchachos. Entonces, ya no es, basta el conformismo, a eso es lo que digo. ¿Qué sé yo? Y por eso es que yo cargo contra el técnico, pero no por una cuestión de que quiero que renuncie, ni mucho menos. No. La verdad es que es, creo, lo mejor que podríamos llegar a encontrar. Digo, hoy lo echas en su vida. ¿A quién vas a buscar? Si está con laburo, si por ahí sube el día, si querés, pero digo, para mí, Insúa es un técnico para San Lorenzo. Creo que lo que tiene que entender es que, evidentemente, por este lado por el que está yendo, no le va a ir bien. Porque va a terminar yéndose puteado, como se fue en el 2003. Digo, tiene una experiencia Insúa de cómo es el club. Y digo, y no. Si no, vamos a caer siempre la misma. A mí no me molesta perder. Digo, de los últimos 40 partidos, si hubiéramos perdido 40, bueno, sí, igual sí me molestaría perder, pero vamos a suponer
claro.
Que 40. Digo, así, para las bobas, si no, no, tampoco la boludez. Sí, me molesta perder, pero si de los 40 partidos que vos perdés, en la gran mayoría de las veces fuiste protagonista, uh-huh. Ya te digo, te erraste un montón de goles, bueno, trabajá en la semana de estas cosas, digo, hace cuánto día que ya arrancó el año, 60 días que arrancó el año, y San Lorenzo partido a partido evoluciona, ¿dónde está el laburo, muchachos? O sea, está bien, ¿cuánto dura un entrenamiento? ¿Dos horas? Bueno, sí. Pelate el culo, o sea, la verdad que cobrás para eso, Hernández. Y si no, probó otras cosas, morí, quemá lo que tengas que quemar. Digo, no pediste a Hermedi, no pediste a Cuello, mandalo a la cancha. O sea, poné los pibes, no sé. Prefiero perder con Porra jugando de tres que por lo menos vas capitalizándote o decís, che, mirá, este pibe lo tengo que vender porque tengo que hacer caja. Bueno, nada, jugamos con los pibes. Y si esta liga es un... La verdad que no quiero decir una mala palabra, pero la verdad que no tiene sentido esta liga. Digo, está bien, no clasificás entre los cuatro, no pasa nada. No hay tanto problema. No la jugamos, jugamos la que viene o jugamos el torneo largo.
Bueno, vamos a hacer un parate. Vamos a hacer un parate porque tenemos a nuestro invitado del día de hoy, a quien le vamos a, agradecer mucho por su tiempo, por estar aquí junto a nosotros. Es un ex director de deportes en los municipios de Quilmes y San Martín, claramente socio refundador, abonado, profe de educación física. No sé si es director técnico, le vamos a preguntar a él, pero es director de los deportes federados de San Lorenzo. Dante Gutiérrez, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido a Pasión por el Ciclón.
Hola, buenas noches, gracias a ustedes acá por el espacio para que podamos difundir un poquito las cosas que pensamos hacer en el club.
¿Cómo estás, Dante? ¿Todo bien?
Bien, sí, todo bien. Con entusiasmo acá empezando esta etapa en el club. Sí. Y bueno, con mucho trabajo. El club es grande y hay muchas cosas por hacer.
Bien, bien. Eso por ahí quería empezar, ¿no? ¿Cómo arrancaste? ¿Cómo encontraste? ¿Cómo se lleva a cabo un trabajo importante en los deportes federados de un club grande que tiene muchas disciplinas, las cuales hoy vienen dando frutos importantes, y cómo se mantiene esto?
Sí, bueno, como decís vos y como dijo nuestro presidente Moretti hace unos días, San Lorenzo es el tercer grande como club y obviamente en lo futbolístico, que es el tema central de nuestra institución. Pero eso no quita que podamos tener un amplio programa de desarrollo deportivo en el resto de los deportes, uh-huh. que bueno, que por la evaluación que venimos haciendo, vemos que tenemos buenos profesionales en todas las disciplinas, hay resultados deportivos a la vista, hay otras disciplinas uh-huh. que por ahí no tienen un resultado rutilante, pero sí lo tienen su importancia desde el punto de vista social. Sí, que no debemos sí. olvidarnos de eso, que San Lorenzo es un club social, además, y bueno, ordenando todas las actividades, tratando de construir un espacio, sí, que en eso sí el club viene medio atrasado en cuanto a tener una buena estructura de su dirección de deporte, sí, con segmentando los deportes, ¿sí? No es lo mismo los deportes que nosotros tenemos profesionales, como pueden ser el futsal, el fútbol femenino, el hockey, con deportes que son por ahí más amateur, o amateur concretamente, más que más, y que por ahí requieren de otro tipo de objetivos, de planificación de trabajo, y a su vez los que son netamente recreativos, o que tienen un aspecto más social que en busca de un resultado deportivo. Entonces, bueno, eso debemos planificarlo y segmentarlo para que se trabaje concretamente en cada área, ¿no?
A ver, vos mencionabas que hay deportes que son más profesionales, si se quiere. ¿Cómo se trabaja en esos ámbitos, sabiendo que todos son diferentes, ¿no? Por un lado tenés lo que es futsal masculino, tenés el vóley quizás femenino, sin desmerecer a la disciplina que tiene otro tipo de trabajo, otro planeamiento, imagino. Eso, ¿cómo se trabaja? ¿Cómo está conformado tu grupo de trabajo? Sé que se han presentado los delegados de cada una de las disciplinas. Contanos un poquito de eso.
Bueno, sí, como te digo, o sea, nosotros los deportes que son netamente profesionales y que están en el alto rendimiento concreto, de forma importante, en busca del resultado, del rendimiento deportivo, ahí debemos trabajar muy seriamente, muy profesionalizado y con los mejores. San Lorenzo es un grande y en torneo que dispute tiene que estar peleando los mejores lugares o los primeros lugares, y para eso se requiere, como te digo, bueno, de tener buenos entrenadores, y no solo eso, sino también tener una buena planificación y también tener un acompañamiento institucional. Si no, no sirve de nada que nosotros contratemos un gran profesional y lo dejemos después a la deriva con toda la el sostenimiento de la organización o de la actividad sobre sus espaldas. Así que el compromiso es ese, que fue lo que en su momento planteamos con Marcelo Moretti en la campaña, de tener, bueno, 400 dirigentes que sean colaboradores de la institución y tener personal rentado, profesionalizado en cada área, que pues, bueno, pueda rendir cuenta de su trabajo también, ¿no?
Bien, bien. ¿Aníbal?
Dante, buenas noches. Aníbal, acá se me fue el video, se fue la cámara, se traba esto. Mi pregunta va relacionada, vos hablabas hace un rato de que hay muchos deportes al margen de lo que es el fútbol en San Lorenzo, deportes que le han dado muchas alegrías, como es el futsal, como es el vóley masculino, femenino, y hay algo que se ha dado cuando asume Moretti, que hubo como mucho enojo por parte del plantel del vóley femenino, que se entendía como la salida de Gallego del cuerpo técnico, y como que esto es la versión que se corrió, no sé si es real, por eso te lo pregunto, de que iba a haber una reducción en los presupuestos de ciertos deportes, y uno de los que iba a tener ese recorte era, por ejemplo, el vóley femenino. Digo, en esta cuestión de seguir aspirando a más, ¿cómo lo van a manejar? O estas cuestiones de que entiendo que no siempre hay que dar mucho rendimiento a nivel económico, pero bueno, recortar por ahí implica el no ser tan competitivos.
Bueno, mirá, yo eso que me decís, desconozco esas versiones, digamos, no me voy a hacer eco de versiones. Lo que sí te puedo decir es que el club tiene un importante déficit que todos conocemos, que viene de arrastre no solo del fútbol profesional, sino en general de la institución, y que seriamente hay que trabajar para cortarlo, ¿no es cierto? Acortar esa diferencia. Todo tiene que ser en forma gradual y progresiva. Nosotros ahora, el club está mandando un presupuesto para la asamblea del 12 de marzo, aprobar ese presupuesto, y bueno, nosotros como dirección de deporte, que no tenemos ningún tipo de incidencia en los presupuestarios, vamos a trabajar para cumplir con las normas que nos manda la comisión directiva y puntualmente la asamblea en este aspecto. Es decir, pero no va a haber cambios drásticos. De hecho, el caso del vóley que vos me decís, están en plena competencia y se viene cumpliendo con todo el calendario y las necesidades que ha tenido la institución. Así que bueno. Y después ahí necesitamos la gran colaboración de las subcomisiones, que también algunas continúan como estaban, otras se están incorporando nuevos dirigentes, que esto es lo importante, y también yo aprovecho a hacer desde acá una convocatoria a todos los que quieran a San Lorenzo, brindarle su tiempo, que puede ser 5 días a la semana, 3 días, un día o una tarde, pero todo suma. Y esos son los motores realmente, las subcomisiones son los motores para que los deportes crezcan y puedan cumplir sus objetivos. A veces los presupuestos de los deportes federados exceden a lo que podamos planificar desde el club. Entonces debemos salir a la búsqueda de potenciales sponsors, y bueno, de hecho se está haciendo, ya hay un buen trabajo en ese aspecto, y bueno, esa es la tarea de las subcomisiones, que las estamos coordinando también desde nuestro departamento, estamos un poco trabajando la reglamentación para que funcionen todas adecuadamente, en armonía, que se sientan todos representados, y que, bueno, si el club tuviera mucho éxito en todo, superávit y demás, no haría falta de convocar a nadie, porque estaría todo funcionando en forma perfecta. Creo que hace falta que sumemos fuerzas y colaboraciones. Ahí yo, de hecho, estoy incorporando un staff de colaboradores, así un consejo asesor de profesores que tenemos, que son obviamente socios del club, algunos casos vitalicios, pero que son profes más o menos de mi generación, que hemos trabajado juntos, que tenemos una dilatada trayectoria en el deporte, y bueno, que van a colaborar en los lineamientos de la política deportiva que queremos trazar, ¿no? Y estoy tratando de rescatar a todos los que quieran a San Lorenzo y entiendan de lo deportivo para que trabajen. Ahí tenemos un caso de el profe del Boca, ¿sí? Este, Juan Martín del Boca es un entrenador nuestro de handball que está en España ahora trabajando ya hace varios años, y bueno, piensa prontamente volver a Argentina y bueno, ya lo convocamos para que al menos desde allá ahora siga trabajando con nosotros, difunda lo que hace San Lorenzo, establezca relaciones institucionales con el deporte de España. Bueno, esto, tratar de generar lazos, capital social con organizaciones, con deportistas, con empresarios, y bueno, tratar de llevar el club adelante en armonía y con mucho entusiasmo.
Juan.
Hola Dante, buenas noches. Imagino que la habrás caminado, pero ¿cómo encontraste la ciudad deportiva de San Lorenzo?
Bueno, hay mucho por hacer, hay mucho por hacer. La ciudad deportiva es muy grande, pasa mucha gente por ella, por lo cual bueno, si no hay un mantenimiento permanente y eso, el deterioro se hace visible, porque después de cada jornada deportiva que pase un montón de gente, siempre algo se deteriora, se rompe. En estos momentos están diseñando un master plan de reconstrucción de la ciudad deportiva, así que esperemos que prontamente se inicien las obras y se pueda cumplimentar. Ahí hay una obra inconclusa que es la cancha, el cerramiento de la cancha de handball, que se comenzó el año pasado, así que bueno, ahí se está empujando también para avanzar con eso. Así que bueno, que esperemos que nosotros esa área, si bien la trabajamos dentro del departamento, porque la infraestructura deportiva está netamente ligada a lo que hacemos nosotros, bueno, hay otros responsables en el club que están trabajando muy bien, como es el caso del intendente Martín Signa, el viceintendente, que es Mateo Zagardoy, y también hay otro compañero ahí trabajando y que están en el día a día, ¿no? Así que bueno, esperemos que se mejore, ¿no?
Y bueno, ya que está, Juan te preguntaba por el tema de ciudad deportiva, la infraestructura y demás, hay un lugar que es muy concurrido, más que nada los días sábado, cuando hay mayor cantidad de actividades, donde se hace fútbol recreativo, creo que también hay vóley, las categorías inferiores, que es el Salón San Martín, que es un lugar que hace varios años que viene sufriendo muchísimo deterioro, las disciplinas se han quejado muchísimo. ¿En qué estado se encuentra? ¿Esto también ingresa en el master plan para reestructurar, para volver a poner el salón en condiciones?
Sí, la verdad que no, nos queda chico el San Martín. Claro. Tenemos muchas actividades que se hacen ahí dentro, inclusive en los últimos años ha sido desplazado el básquet, y el básquet está pidiendo a gritos que podamos tener alguna cancha también ahí. Y bueno, tenemos el futsal, tenemos el voleibol, hay también actividades de iniciación deportiva y nos queda chico. Hoy está en condiciones óptimas para hacer deporte. Necesita obviamente una mejora y también necesitamos más espacio realmente para cumplimentar. Por eso también tenemos que pensar, cuando pensamos en el crecimiento de los deportes, sí, tenemos que pensar en todo, porque a veces, bueno, los entrenadores, yo lo soy, digo, nos entusiasmamos con nuestros objetivos deportivos y queremos crecer y sumamos más tiras a nuestras disciplinas, y después nos encontramos con las dificultades. No tenemos lugar, no tenemos camiseta, no tenemos presupuesto. Entonces digo, el crecimiento tiene que ser armónico. Si no, como decía un viejo dirigente del handball, mencionaba, decía, no hay que engordar, sino que hay que crecer. A veces cuando se engorda parece que ha crecido una disciplina, pero no es así. Así que bueno, hay que seguir trabajando. Tenemos ahí el Alioni también como una nueva infraestructura que también nos queda chico. Hoy casualmente a las 4 de la tarde pusimos en funcionamiento el futsal inclusivo, sí, que participan en un torneo que se hace ahora a partir del mes próximo. Hoy empezaron sus entrenamientos y también tenemos horario a partir de las 16 horas, porque después ya está el baby fútbol, y se nos complejiza porque los chicos están en la escuela y algunos viven lejos y no llegan a las 16, entonces ahora estamos buscando un huequito los sábados en Ciudad Deportiva para que tengan otro estímulo deportivo, y bueno, ahí haciendo malabares, pero siempre buscándole la vuelta, y también solicitándole a todos que tengan paciencia y fundamentalmente coordinación. Yo lo que veo que al club lo que le falta es una coordinación de todas las áreas, ya hablamos de lo deportivo, ¿no? Específicamente, de nuestra área. Una coordinación de todas las áreas, por un lado, y también un ámbito de decisión de esas resoluciones que se tomen. Si no, son compartimentos estancos, cada uno hace lo que le parece y resuelve a favor. Los dirigentes siempre tratan de buscar lo mejor para su club, en el caso de que defiendan a su club, o para su actividad, en el caso de que defiendan su actividad. Pero por ahí se olvidan de la que tienen al lado. Y bueno, ahí nosotros tenemos que poner el equilibrio de decir, bueno, ordenemos los horarios, pero todos pujan por tener más espacio y más horarios. También está últimamente en algunos casos, viste, que nosotros hemos logrado traer de nuevo el tenis de mesa, ¿sí? Que valga la aclaración, no es ping-pong, como comúnmente se le dice, porque es un deporte olímpico, es el tenis de mesa. Nosotros hemos logrado rescatarlo y traerlo a la Lioni, ¿sí? Que están entrenando ahí. Y esos deportistas, por ejemplo, alquilaban un club en Parque Chacabuco, la verdad que no sé bien dónde era, pero como que no tienen identidad, están perdidos ahí. Y bueno, ahora se los ha logrado traer. Eso, beneficio del tenis de mesa y bronca de algunos que tenían esos horarios y que hoy está el tenis de mesa. Pero bueno, tratamos de convivir y de armonizar todos los deportes que nosotros tenemos.
Claro. ¿Juan?
Bueno, a eso iba mi pregunta. Los deportes y la vuelta a Boedo, porque el básquet jugando en Boedo atrae un montón de gente, los partidos de futsal cuando se juegan en el Pando llevan un montón de gente. ¿Cuánto pueden tener de positivo los deportes y en cuanto a la vuelta a Boedo, no?
Bueno, la vuelta a Boedo es fundamental. O sea, te imaginás que yo conocí Boedo, conocí el viejo gasómetro, y vivo en Boedo, y tengo tres hijos varones que nacieron acá y criados en Boedo. O sea que es fundamental que nosotros podamos volver al corazón del nacimiento de nuestra institución. Y evidentemente las disciplinas que compiten en el alto rendimiento, los deportes profesionales, jugando en Boedo, tienen lógicamente un atractivo importante de que pueda acercarse mucha gente que aún no siendo de San Lorenzo les guste ir a ver un buen partido de futsal, ir a ver un buen partido de voleibol, un buen partido de básquetbol, hasta del handball mismo, ¿no es cierto? Que nosotros en el caso del handball tenemos un muy, muy buen handball en el club, pero por ejemplo tenemos al hijo de una gloria como ha sido el Lobo Fischer, que está en la selección argentina, juega en España, o sea, es de San Lorenzo, obviamente. O sea, tenemos una figura también relevante que puede potenciar ese deporte. Así que sí, que hay mucho por hacer. El proyecto La Vuelta a Boedo, todos sabemos que Marcelo Moretti lo está encarando con muchísima seriedad, con el apoyo de Adolfo Rez, de Diego. Así que esperemos que prontamente, al finalizar nuestro mandato o este mandato, se pueda estar ya jugando en Boedo con los distintos deportes, ¿no?
No sé si ustedes me escuchan, ¿me están escuchando bien?
Sí, sí, yo te escucho bien.
Ah, bueno, Aníbal, no sé si tenés una pregunta vos también, para Dante.
No, creo que no está Aníbal.
Bueno, entonces te consulto yo, Dante, disculpa el malentendido, porque a mí se me congeló la imagen, solamente tengo audio, pero consultarte por un espacio, porque a ver, hay una disciplina que tiene muchos deportistas, como es el hockey, y hay un espacio que quedó tirado desde la anterior dirigencia, en la cual se iba a armar una cancha de césped
con base de agua. ¿Eso en qué quedó? ¿Cómo está esa construcción? ¿Se va a seguir adelante? ¿Está totalmente parado? Ponernos en contexto, por favor.
Sí, ese espacio que vos decís, bueno, está ahí al lado del sector de hockey. Por ahora no hay avances dentro de este master plan que se está organizando. Yo no estoy en el detalle del día a día, pero creo que ahí se está contemplando la posibilidad de tener la otra cancha. Pero sinceramente, últimamente no tengo precisión sobre esa situación, pero sería un buen pulmón. Después, donde tenemos muchas dificultades también de canchas es con el tema tanto del fútbol juvenil y del fútbol infantil, ¿no es cierto? Yo estoy colaborando, sabemos que el juvenil y el infantil son dos disciplinas por afuera del resto de los deportes que el club tiene, pero yo estoy colaborando ahí con el fútbol juvenil infantil y bueno, hay muchos chicos, hay mucha demanda y ahí sí necesitamos y estamos a la búsqueda de un par de canchas, por lo menos dos o tres veces a la semana, por ahí por alguna institución cercana como para alquilar, porque están usando dos categorías, una sola cancha, entonces usan media cancha cada categoría y bueno, y se tienen que turnar para hacer fútbol. Cuando una va al gimnasio, la otra aprovecha a hacer fútbol y viceversa, y no es lo ideal. Y sabemos que ese es un área sensible para el futuro de la institución, el trabajar en el fútbol juvenil e infantil con los proyectos deportivos que en algún momento puedan llegar a la primera del club, ¿no es cierto? Así que bueno. Nos queda chica, la verdad que nos queda chica la ciudad deportiva. Así que bueno, habrá que tratar de extenderse. Hay gestiones en búsqueda de algunos terrenos fiscales que tenemos ahí cerca. Así que bueno. Son objetivos que nos hemos planteado y bueno, que trataremos de poder cumplirlos, ¿no?
Bien. Juan, ¿alguna otra consulta?
Bueno, y te llevo, ¿por qué no? Ya que sos entrenador, tenés mucha relación con el deporte, ¿a cómo estás viendo al equipo del Gallego Insúa? ¿Cómo estás viendo a San Lorenzo en este arranque de semestre?
Bueno, mirá, yo por costumbre no... Puedo hacer un comentario, pero no me gusta hablar de los técnicos del club, porque, bueno, los respeto como profesionales, el Gallego, figura emblemática del club, con una trayectoria impecable como jugador, también nos ha dado satisfacciones como técnico, y bueno, yo creo que en los procesos deportivos, creo que la interrupción de los procesos siempre son malos, y mucho más cuando estás enojado. Entonces, las decisiones hay que tomarlas tranquilos, consensuadas y con tiempo. Así que, bueno, esperemos que nos pueda dar lo mejor el Gallego en estos dos años de contrato que tiene, y bueno, y que los muchachos también dejen todo por la camiseta, y bueno, podamos competir al mejor nivel y tratando de lograr los mayores éxitos posibles que tengamos, ¿no?
Aníbal, ¿alguna otra consulta para Dante antes de dejarlo libre?
Sí, yo por ahí hablando de fútbol y remontándome a lo que decía Juani, capaz más que nada el lado juvenil que Dante decía hace un rato, el tema de por ahí, no sé si esa cuota pendiente, pero sí una disciplina a la cual hay que estarle muy encima, y que a nivel club sabemos que son los capitales y lo que a vos te va a poder permitir hacer caja y el día de mañana poder generar ingresos. Digo, ¿crees que, Dante, que es una disciplina a la cual hay que tener mucho enfoque la parte de lo que es el fútbol juvenil? No el infantil, ¿no? El juvenil.
Bueno, sin lugar a dudas, pero yo te agregaría el infantil. Ya hoy día los chicos 14, 15 años, 16 años ya están totalmente perfilados quienes van a llegar, y algunos están al borde de las primeras con 16, 17, 18 años. Por lo tanto, creo que ya la búsqueda de talentos deportivos tiene que estar en los infantiles más que en los juveniles, porque los juveniles a esa edad, los que son buenos ya alguien en algún lado están. Entonces, bueno, uno podrá traerlo porque de repente captaste un jugador de una institución del interior, bienvenido, y lo traes, o de acá, de Capital, de un equipo más chico. Pero en general, todos esos jugadores, con un buen trabajo de captación desde juveniles, desde infantiles, perdón, ya están todos detectados. Es decir, este, el 9 de la 2010 de tal club, el 2008 de tal otro, o sea, los técnicos que están en esas funciones ya los tienen todos reclutados y con conocimiento de su funcionamiento, inclusive, bueno, con muchos de ellos ya con representantes, lógicamente, sí, claro. Sí, con los representantes que, como todos sabemos, a veces aportan lo que el club no les puede aportar a los jugadores o a las familias para que se trasladen a un entrenamiento, si vienen de lejos, o para comprarle un par de botines si no los tienen, o una consulta médica, o la recuperación de una lesión. Entonces, bueno, aparecen los representantes como rueda de auxilio, y están instalados, eso es inevitable. Entonces hay que trabajar con inteligencia en ese aspecto. Pero
¿Es un déficit de los clubes? Perdón que te interrumpo antes. ¿Es un déficit de los clubes eso, quizás, en esta cuestión? A ver, entendemos que es un fenómeno que a veces es imposible de controlar, y como decís vos, a los 15, 16 años ya sabés quién puede andar, menos también, 13, 14. Digo, ¿aparece un poco este déficit en los clubes para que aparezcan estas figuras de los representantes?
Mirá, ¿sabes qué pasa? Que no sé si es un déficit en la institución. Sucede que el dinero es finito, no es infinito en los clubes. Y a veces sostener un jugador es un montón de dinero, y por ahí vos estás aportando un chico de 12 años, 13 años, 14 años, y bueno, los clubes no tienen el presupuesto para sostener eso, y bueno, se le brinda lo que se puede. El club San Lorenzo tiene un gran presupuesto, un importante presupuesto en los deportes, y que no vamos a decir que es un déficit entre los ingresos y los egresos, pero hay muchísimos más egresos que ingresos, pero bueno, uh-huh. Es parte del sostenimiento del club social y deportivo que es San Lorenzo, ¿no? Pero te quiero decir que bueno, que a veces uno tiene ideas, tiene proyectos, pero no los puede sostener. Nosotros en la pensión, que funciona muy bien, la pensión de San Lorenzo, hay una gran iniciativa en su momento de Saponare, de Ricardo, que la dirige el profe Polola, funciona bien, los chicos se alimentan, tienen un lugar muy, muy higiénico, bien con aseo, alimentación, todo. Ahora tenés 48 lugares y por ahí detectaste un buen proyecto futbolístico, qué sé yo, en Salta, y obviamente lo primero que te piden es la pensión, para que el chico se aloje, y si vos no lo alojás, es decir, lo traigo y, bueno, voy y que alquilo un departamento, entonces todo es mucho gasto, y ahí es donde aparecen los que lo puedan representar para hacer su aporte, ¿no? Uh-huh. No es simple, bien, no bien. Es simple el tema.
Claro, eso te iba a decir, no es simple, todo conlleva siempre un gran desarrollo en el medio. Bueno, Dante, agradecerte, no sé si querés hacer algo más público, está totalmente abierto los micrófonos, si no, cuando vos necesites, el medio siempre está dispuesto a difundir todo lo que sea sobre las disciplinas.
Bueno, gracias, te hago una aclaración que la dijiste al comienzo, me ibas a preguntar si era director técnico. Sí. No tengo el título de director técnico, yo he sido preparador físico, trabajé mucho en infantiles, en juveniles, y si alguna vez dirigí Baby Fútbol, tuve un fracaso porque mi arquero de la categoría 77 era Hernán Sanz y no llegó a primera división, así que bueno, no he tenido suerte. Pero bueno, he sido docente y hemos organizado con otro colega, el profesor Eduardo González, la escuela de técnicos que funciona en el Club Parque ahora. Nosotros estuvimos mucho tiempo en All Boys y ahora estamos en el Club Parque. Yo ahí daba dos materias, que era didáctica del juego del fútbol, didáctica y pedagogía del fútbol e historia del fútbol. dado ahí, así que bueno, han pasado varios muchachos por las clases nuestras.
Bueno, por más que no haya podido con Hernán Sanz, es un buen profesional, así que por lo menos algo bien hiciste, Dante.
Bien, bueno, me alegro. Bueno, gracias a todos, y digo, colaboremos para que el club funcione y crezca y sea el orgullo, y podamos decir seriamente que somos el tercer club sin discusión en la Argentina. Así que esperemos en este proceso poder hacerlo y contar con todos. Las elecciones, Marcelo Moretti ya lo dijo el día que asumimos, las elecciones terminaron en diciembre, ahora todo con la camiseta de San Lorenzo y a trabajar por el club.
Tal cual, siempre por y para San Lorenzo. Dante, mil gracias.
Bueno, gracias a ustedes, un abrazo y a disposición.
Igualmente lo mismo para vos y lo que necesites. Un fuerte abrazo.
Gracias, chao.
Muy bien, hasta ahí pasaba Dante Gutiérrez, director general de los Deportes Federados de San Lorenzo. Bueno, Ani, linda entrevista, ¿no? Se me fue la cámara, se me congeló la imagen, estoy con celular y con compu ahí para poder seguir la entrevista con Dante. Bastante completo lo que hablamos, ¿cómo se llama? Los conceptos bastante claros también. Hay mucho para laburar dentro del club.
Totalmente, se nos fue el tiempo también, la verdad es que lo hubiéramos tenido un rato más hablando sin ningún tipo de problema, porque bueno, sí. Nada, esto que vos decías, los conceptos son claros, y me quedo también con la última parte, esto que decía Dante, digo, hay que tirar por un San Lorenzo que vaya para adelante, sin cuestiones políticas, digo, las elecciones ya terminaron, ganó Moretti, era el candidato que vos querías, era el candidato que no querías, bueno, ya está, o sea, ya por la mayoría, y ahora queda ir por un San Lorenzo mejor, trabajando en el día a día, lo que decía es más que importante, Dante, y creo que bueno, hay que seguir con esto, ¿no? Digo, hay cosas que se harán muy bien, hay cosas que faltará trabajo, pero lo más importante es también esto, ¿no? Defender a San Lorenzo todos los días y en todos lados.
En todo, como dice el gallego, ¿no? En todos los ámbitos, a todo momento, a San Lorenzo hay que defenderlo, ¿no? Es así. Bueno, en esa cosa tenía razón el gallego. Después, si vamos a lo futbolístico, bueno, hay muchas cosas en las que podemos... hay que trabajar. Hay muchas cosas en las que podemos discernir. Bueno, le pedimos disculpas a la gente, porque nosotros teníamos pactado para hoy, al comienzo del programa, a las 8, y lo habíamos anunciado a través de nuestras redes sociales, una entrevista con Facundo Tumbesi. Facundo Tumbesi es el capitán de Independiente de Chivilcoy. Teníamos pactado la entrevista para las 8 de la noche, clavadita, pues empezamos, queríamos empezar un ratito antes. Le salió una nota con Interior Futbolero, que bueno, la pactó el club. Nosotros pasamos por encima del club, hablamos directamente con el jugador, quien se brindó de la mejor forma para hablar con nosotros, para conocer cómo llegaba Independiente, ¿no? Es para tener una voz más y saber qué partido se espera para mañana y qué sensaciones tienen ellos de enfrentar un grande como San Lorenzo, pero bueno, no se pudo dar, así que el fuerte abrazo, seguramente en alguna otra oportunidad estaremos con Facundo. Bueno, Ani, antes de cerrar, porque ya se nos fueron 5 minutos de las 9 de la noche, gracias Rama, igual por bancarnos ahí, ¿el equipo para mañana está, no está? ¿Qué podemos decir?
Mirá, así a líneas generales, a ver, se habla de un posible 11 porque Insúa sigue probando, digo, hasta mañana pues por ahí podemos llegar a tener alguna novedad, lo más importante podría llegar a ser el tema de la titularidad de Iván Tapia, como la primera vez, se habló un poco también de la posibilidad del debut como titular del Carnicero Hernández. Lo cierto es que seguramente Insúa se tome hasta último momento como lo viene haciendo. Pero yo calculo que es un equipo parecido, yo me imagino un equipo muy parecido al que enfrentó Huracán. Seguramente el arquero sigue siendo Altamirano, habrá que ver si define con línea de 5 o con línea de 4, pero Luján, Romania, por ahí se puede llegar a meter Campi, yo imagino que Barrios va a jugar, que Vareiro va a jugar, habrá que ver un poco las variantes que puedan llegar, pero bueno, todavía hay un poco de indecisión. Yo, si me preguntas a mí, y yo pondría algunos jugadores que no vienen jugando, caso Hernández, caso, uh-huh. caso Tapia, para también ganar rodaje, digo, que vuelva a concentrar Medi, mostrar un poco, ¿viste? O sea, si no sé si no lo haría atajar al Chila Gómez o a López Caleñú, ¿por qué no? La otra vuelta, estaba viendo el fin de semana, FA Cup, Chelsea y Liverpool jugaron todo con suplente, y la final de la FA Cup, entonces digo, jugar contra Independiente de Coy. Nada, nos ha ido mal, ojo, en 32avos Copa Argentina con Racing de Córdoba, me acuerdo que quedamos eliminados, con Estudiantes de San Luis también, no hay que subestimar a los rivales, por más que sea de otras categorías, pero bueno, en teoría mañana San Lorenzo debería ganar.
Sí, sí, con tranquilidad, es lo que todos queremos. Bueno, a ver, si pasamos en limpio, la lista de convocados salió hace un ratito nada más. Ezequiel Cerruti vuelve después de la rotura de ligamentos cruzados, no va a ser titular, aclaramos, no va a ser tenido en cuenta para el partido, solamente para, bueno, que empiece a estar nuevamente junto al plantel. Eso es lo que dijo el gallego entre líneas en la conferencia de prensa. Como pasó los últimos tres encuentros de San Lorenzo, vuelven a quedar afuera Eric Remedy y Alexis Cuello en la lista de convocados, todos los refuerzos que queda afuera. Sí está Nico Hernández, hablamos del carnicero, que no estaría en el once titular. Hay que ver qué pasa mañana, pero si nos preguntan, Facundo Altamirano, Johan Romaña, Gastón Campi y Gastón Hernández, Agustín Giai y Elian Irala, ahí está la duda si juega el Chico Tapia, juega Perruzzi, Malcolm Braida, sí, Iván Leguizamón, Barreiro y Barrios. Arriba está todo más que claro, y Leguizamón, Barreiro, Barrios, Braida, Giai, intocable. La única duda a esta hora es el mediocampo, Tapia o Perruzzi, y después todo lo que hemos mencionado. Ese sería el 11. Si no pasa nada raro, ¿no? Ya veo que mañana a la mañana el gallego se levanta con otra planificación en la cabeza, lo saca Gastón Campi y lo mete al carnicero, no sé, puede pasar de todo.
Es una posibilidad. Pero como
vos, sí. Pero como vos decías, es partido para probar, yo creo que es partido para probar refuerzo, no te queda otra, es este. Jugar con Independiente de Chivilcoy, que está en el Federal A, no es para desmerecer. El último partido que tuvo por competencia Independiente de Chivilcoy fue en noviembre del año pasado, o sea, hace 3 meses que no juegan, están a puro entrenamiento, vos ya tenés 7 en el lomo del campeonato, más lo que fueron la pretemporada, o sea, los jugadores tienen la idea. Yo creo que tendría también que hacer descansar a algunos, caso Vareiro, caso Perrito Barrios, que terminaron Braida muy matados, Braida, y darle lugar a los refuerzos. Total, es un partido, probá cómo están, si vos ves que el equipo no va, bueno, ahí sí puedo decir, no, mira, yo esto no le tengo confianza, en mi equipo no está. Pero si no lo probás, estamos complicados, no sabemos cómo juegan. Es así, ¿no?
Ojalá pueda sumar minutos Cerruti, aunque sea un poquito. Mirá que no es santo de mi devoción el Pocho, pero sí. Puede llegar a dar otra cosa al gallego. Digo, este mercado de pases, por ahí lo que faltó fue gente por afuera. Con la vuelta de Leguizamón el otro día contra Tigre, por ahí lo de Cerruti puede llegar a darle una herramienta más al gallego para no terminar siempre en el doble 9 o Erazo de 8, bueno, eso que inventa el técnico.
Bueno, esperemos, veremos mañana qué depara el destino. 9 de la noche, San Lorenzo Independiente de Chivilcoy, 32 de final Copa Argentina, que sea lo mejor para San Lorenzo. Ani, gracias por estar ahí.
Fuerte abrazo, Juanpi, besos a todos también y que gane San Lorenzo.
Bueno, saludo a Juani, que se quedó sin internet, se le murió, así que está totalmente perdonado. Gracias a Ramiro Abriñoli en la operación técnica, y nosotros nos encontramos el próximo martes en un nuevo programa de Pasión por el Ciclón. Gracias y que tengan muy buenas noches.